Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine al Atalante, al programa número 12 de nuestra segunda temporada en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, todos los martes de 1 a 2 del mediodía y de 10 a 11 de la noche en el 102.5 de la FM o a cualquier hora del día o de la madrugada a través de rtv.upv.es, donde puedes encontrar todos los podcasts de nuestra temporada y también los puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Con el equipo medio habitual del programa, porque esto es un desmadre, es un sinvivir. Recibe los saludos de Sarizorio en el control técnico y al otro lado del cristal, aquí en la mesa, Miquel Tello. Hola, ¿qué tal?
Hola, Héctor.
Y Héctor Gómez, que es el que te habla esta vez porque tenemos la ausencia de nuestro querido compañero Albert Ferrer.
Qué penica. Bueno, eso es lo bueno de tener tres presentadores, ¿no? Sí, que aunque se caiga uno, pues siempre hay el cartel.
Exacto, eso no estuve la semana pasada, que por cierto, programón, ¿eh? Yo
os estuve
escuchando.
Nos quedó aseado, sí.
Oye,
sí.
Maravilloso, yo no sé cómo lo hacéis, pero una maravilla. Aprovechamos también para recordaros, antes de hablar de los contenidos del programa, que vuelve el concurso de Cine El Atalante, el concurso con Aragó Cinema. Vamos a sortear esta semana dos entradas para ir gratis a Aragó Cinema. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues muy sencillo, entrar en nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, buscar la publicación en la que anunciamos ese concurso y pues compartirla, darle me gusta, darle corazoncitos, pues
sí.
De alguna manera que nosotros sepamos que nos escucháis, que nos difundís.
Exactamente.
Eso es lo único que os pedimos que nos deis un poquito ahí de bombo.
Compartir es vivir.
Y a cambio, pues os podéis llevar un par de entraditas para los Aragó Cinema. Así que ya sabéis, buscadnos en nuestras redes sociales y a participar. Vamos a adelantar ya los contenidos del programa de hoy, programa completito como siempre. Vamos a tener dos entrevistas, nada menos.
Uh-huh.
La primera va a ser a Ramón Alfonso, director del Festival Paura, que está ahora en cartel precisamente en
Aragó
Cinema.
Uh-huh.
Este festival de cine fantástico y de terror que nos gusta tanto.
Sí, somos unos freaks y unos fans.
Somos así.
Sí.
Entre las dos entrevistas vamos a hacer nuestra sección habitual de críticas. Hemos visto dos películas esta semana que están en cartel, que son La luz entre los océanos y Shin Godzilla.
Uh-huh.
Unas selecciones maravillosas,
sí, sí.
Desde luego que tenemos un gusto. Y la segunda entrevista va a ser un poquito más larga porque vamos a detenernos un poco en la relación entre el cine y la música rock, de la mano de Eduardo Guillot, que ha escrito un libro súper interesante que se llama Sueños eléctricos, 50 películas fundamentales para entender la música popular. Todo eso será en unos minutos, pero primero Miquel nos va a contar un poco la programación que tenemos de cine gratis en la universidad esta semana. Miquel.
Muy bien, pues como siempre en el aula de cine de la Universidad de Valencia, en el Colegio Mayor Rector Peset, podremos ver El bosque de Óscar Aybar, perdón, dentro del ciclo Érase una vez una guerra civil. Como siempre os digo, o sea, hoy, martes, a las 6. Después en el Instituto de la Ciencia y la Medicina López Piñero, en el Palau de Cerveró, este jueves, presentaré yo además Tras el cristal de Villaronga en el 87, una peli bastante durilla, veremos qué pasa.
Pero, a ver
si
hay bajas.
A ver si hay bajas, exactamente. Yo espero salir de aquí y presentar la semana que viene el programa también. Bueno, como digo, dentro del ciclo Sexualidad y Diversidad Funcional, este jueves a las 6 también. Y como siempre, en Estichados de Película, La casa del alumne, otro peliculón de los que siempre suelen poner, Vértigo de Hitchcock, a las 6 también, nada más ni nada menos.
Y vamos a aprovechar para recordar que la semana que viene, el martes 31 de enero, vamos a tener una sesión especial del Aula de Cinema dentro de este ciclo de Érase una vez una guerra civil, pero en lugar de en el Colegio Mayor Rector Peset, va a ser una sesión especial en el Instituto Luis Vives, uh-huh. Ya sabéis, enfrente de la estación del tren. La película va a ser El laberinto del fauno, la van a presentar los chavales de segundo de bachillerato y va a ser una sesión bastante especial que luego va a incluir una visita guiada al refugio de la guerra civil que tienen allí. Así que invitamos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros habituales a que se desplacen el próximo martes 31 de enero al Instituto Luis Vives para ver esta película, El laberinto del fauno, de la mano
está cerquita
de
y
chavales
con
de 17, 18 años que seguramente
sí, sí.
Lo hagan mejor que nosotros.
Es bastante probable.
Y nos quiten el puesto. Pues bueno, pues una vez presentado ya el menú del programa, solo nos queda pedirte como siempre que te relajes, te pongas cómodo y subas el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Thank you.
Bueno, y con esta melodía que nos ulibella a todos, supongo que aquel que está allende del teléfono nos la habrá reconocido. Estamos escuchando la banda sonora, el tema principal de I Tre Volti della Paura, Las Tres Caras del Miedo de Mario Bava, aka Black Sabbath. Ya sabemos que en aquella época todos tenían su aka y se vendía al mejor postor, ¿no? ¿Y por qué hemos elegido Las Tres Caras del Miedo? Hemos elegido Las Tres Caras del Miedo a pesar de que el Festival de Paura, del que vamos a hablar ahora, se basa o, bueno, deriva de Operazione Paura, también de Mario Bava. Como era más difícil encontrar la cancioncita Operazione Paura y Tre Volti della Paura también tenía paura, pues dijimos vamos a elegir esta canción, que supongo que a Ramón Alfonso, director del festival, no le importará, y supongo que también como a nosotros, que somos unos fans y unos freaks del cine de terror, también le gustará. Supongo que estará ahí. Hola, Ramón Alfonso.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días. Hola, Ramón, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, estupendo, y además perfectamente acompañado con esta pieza que está sonando, y efectivamente no me importa nada, más que nada porque soy un fan total de Mario Bava, o sea que entre Operazione Paura y Las Tres Caras del Miedo, es verdad que Operazione Paura es mi Bava favorito, pero aún así no pasa nada, encantadísimo.
Muy bien, muchas gracias, Ramón, sobre todo por atendernos en estos días, supongo, de vorágine festivalera. Así que te agradecemos muchísimo que tengas un huequito para hacernos, bueno, para contarnos un poquito de qué va, ¿no? Y qué podemos ver dentro de este festival. La primera pregunta es obligada, ¿no? Es decir, ¿cómo nace la idea de organizar un festival tan específico, ¿no? Tan genérico. Y sobre todo, ¿qué acogida lleváis? ¿Qué acogida está teniendo hasta el momento?
Pues, a ver, la verdad es que la historia de cómo nace ya se ha convertido casi en una especie de broma, pero es completamente cierta. Joaquín Bayet, el otro director, y yo estábamos en la terraza de una cafetería, como de costumbre, hablando de cine, y de pronto no recordamos, la verdad es que siempre decimos lo mismo, pero es cierto, no recordamos quién fue el que tuvo la idea de montar un festival de cine y además, bueno, pues que fuera un festival vinculado claramente al género. La cuestión es que, bueno, la conversación derivó rápidamente en que había que organizar unas bases y colgar a toda prisa la convocatoria, y subrayo a toda prisa porque probablemente, siempre lo decimos también, si lo hubiéramos pensado demasiado, todo se hubiera ralentizado, pero muchísimo. Bueno, pues surgió, ya os digo, prácticamente de una conversación. La acogida, la verdad, es que está siendo sorprendente, muy, muy favorable. Empezamos el día 20, el viernes 20, por la noche a las 9:30, y debo decir que pese a ser un festival de terror, nosotros estábamos en otro sentido aterrorizados. Somos un festival muy humilde, muy chiquitín, y bueno, supongo que recordaréis que la noche del 20 fue, meteorológicamente hablando,
horrible,
adversa. Es verdad que el marco para un festival de cine de horror era extraordinario.
Era perfecto, claro.
Pero por otra parte era terriblemente incómodo. Y bueno, pues cuando vimos entrar a la gente en la sala y cómo acogía la propuesta, quedamos entusiasmados. Así que estamos muy, muy felices con todo lo que está pasando.
Desde luego que sí. A mí esto me enseña una lección. Primero, y es que hay que hacer caso a las ideas que tienes en la terraza de un bar, que suelen ser buenas.
Exactamente.
Normalmente las descartas y no sabemos por qué, porque suelen funcionar. Y sí que es verdad que
son las mejores.
Sí, sobre todo cuando llevas ya un par de cervezas o tres, es cuando ya empiezan a coger forma.
Sí, efectivamente.
Respecto al tema de la acogida, claro, uno siempre piensa que este tipo de cine, pues a lo mejor es para un público muy minoritario, y piensas, no sé, ¿habrá público para esto? ¿Habrá público en una ciudad como Valencia? Pero luego, cuando uno lo organiza, pues te das cuenta que esta gente aparece como las setas, ¿no? Aparecen de la nada y dices, ¿dónde está esta gente normalmente, no?
Con su arsenal de camisetas, ahí van todos en
la nada.
Sí.
¿Tú piensas, Ramón, que Valencia es una ciudad con un público potencial para este festival?
Yo creo que Valencia es una ciudad que tiene, en todos los ámbitos de la cultura, un hambre voraz. Yo creo que realmente este año 2017 es tremendamente interesante porque, bueno, nacemos nosotros, la cabina Cinema Jove van a transformarse, lógicamente, pues bueno, con la incorporación de Carlos Madrid al Cinema Jove, luego Sara Manzanet en la cabina ya, encargándose de la dirección. Entonces, bueno, creemos que, por lo que nos toca, que sería a priori el público de terror, pensamos que sí, pensamos que había mucha gente que tenía ganas de que la ciudad, la capital, vaya, porque es verdad que en los alrededores sí que hay expresiones interesantes en este sentido, pero sí que pensamos que en la capital había gente que tenía muchas, muchas ganas de encontrarse con una actividad así. Para nosotros la verdad es que el nacimiento de una actividad cultural, sea la que sea, sea de la naturaleza que sea, obviamente en nuestro caso tiramos hacia el cine, por supuesto, pero siempre es una noticia estupenda.
Ajá. Bueno, esta primera edición, por lo que hemos visto, hemos leído, está dedicada al medio de Fellini, Toby Dammit. Bueno, ¿por qué elegisteis este film? ¿Por qué esta dedicatoria?
Bueno, en realidad fue una de las máscaras del festival, me explico. Mm. El nombre Paura salió también de forma tremendamente natural, pero es cierto que tanto a Joaquín como a mí el cine de horror nos gusta en su conjunto. Es verdad que los dos señalamos como la gran espina dorsal el de la Universal, el cine de la Universal de los años 30, 40, pero somos unos apasionados del cine de la Hammer, de las individualidades que hay en distintos momentos, por supuesto del cine italiano de los años 60, pero hablando un poco de qué máscaras debíamos poner a nuestro certamen, inmediatamente nos vino la palabra paura, quizá porque admiramos muchísimo a Mario Bava y también en concreto los dos coincidimos en que su gran pieza es posiblemente Operazione Paura, y luego jugábamos con una idea que siempre hemos tenido. Es que Operazione Paura es el primer episodio de una trilogía que no acaba de ser oficial, que sería la formada por esta película, Toby Dammit, el mediometraje de Fellini, y Suspiria de Argento. Uh-huh. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que en Toby Dammit también aparece una niña fantasmagórica, demoníaca, como en Operazione Paura y nos gustaba mucho, decidimos utilizarla para el cartel.
Sí.
Pero bueno, es simplemente una de las máscaras que hay ahí. Es una máscara tremendamente efectiva, estamos encantados con ella. Pero, bueno, nos gusta mucho jugar a despistar por una parte.
Uh-huh. Ramón, pues un poco viendo la variopinta oferta que tiene la sección oficial, ¿tú crees que el género de terror, el fantástico, sigue estando en buena forma? Te lo digo porque a veces se tiene la sensación de que con este género, estas películas son una especie de placer culpable y a lo mejor ha llegado ya el momento de reivindicar el cine de terror o el cine de horror o el fantástico en general como una categoría igual de válida que cualquier otro género, ¿no?
El cine de horror, yo creo que desde prácticamente su nacimiento está arrastrando esa idea de placer culpable. Los placeres culpables efectivamente son maravillosos, pero no hay que olvidar que en definitiva Todd Browning trabajó en el cine de horror y es uno de los grandes maestros de la historia del cine. Mario Bava se ha ido poco a poco reivindicando, recuperando su figura, y creo que cuesta trabajo verdaderamente discutir la relevancia, ya no que tiene en el género, sino en la propia historia del cine, vaya. William Friedkin ha trabajado en el cine de terror, Stanley Kubrick, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esa idea de que el género de horror lleva arrastrando desde hace muchísimos años, de que, bueno, es un divertimento, es un pasatiempo, que puede serlo, lo es, y es absolutamente maravilloso, pero creo que ya es una idea demasiado reduccionista. Creo que a lo largo de toda la historia hay expresiones terroríficas que son absolutamente extraordinarias. Nadie dudaría a día de hoy de que Nosferatu es una de las piezas capitales para entender la propia historia del cine. Y está vinculada claramente al género de horror. No, nosotros pensamos que el cine de horror está en plena forma, está avanzando, está sujeto, evidentemente, al igual que muchísimos otros géneros, a distintas transformaciones, pero no creemos que sea en absoluto un placer culpable, o en todo caso lo es, pero también un género poderoso y fascinante.
Uh-huh. Nosotros vivimos de placeres culpables, realmente.
Totalmente.
Nos nutrimos de ellos.
Sí, claro, claro, claro.
Bueno, y por último, Ramón, que no queremos quitarte ya más tiempo.
No os preocupéis.
La pregunta también otra obligada, ¿no? Bueno, objetivos a largo plazo del festival, y si, bueno, supongo que ahora estáis metidos en esta primera edición, como es lógico, pero bueno, si tenéis alguna novedad prevista para próximas ediciones, y si va a haber, lógicamente, próximas ediciones.
Bueno, es verdad que ya estamos metidos de lleno en la primera edición de Paura, pero inevitablemente conforme van pasando los días vamos tomando nota de lo que queremos que sea la segunda edición, que efectivamente No es que deseemos, es que vamos a montarla pues posiblemente en cuanto termine esta. Uh-huh. Nuestro objetivo es, bueno, pues aprender de la experiencia que supone este primer experimento. Al final nos hemos planteado casi este primer festival como un experimento, y a partir de los resultados que obtengamos, lo satisfecha que pueda quedar la gente, nuestras expectativas, que por otra parte eran muy, muy modestas, como, bueno, van concretándose, y puedo decir a día de hoy que desde luego se han concretado y sobradamente, pues bueno, recogiendo todos los datos empezaremos a dar forma a la segunda edición, que sí puedo anticipar, aunque en el fondo sea un abstracto, que desde luego esperamos que sea mucho más grande y de alguna forma ambiciosa, no quizá en un sentido económico, que eso al final siempre es un condicionante en el fondo muy, muy superfluo, pero sí quizá en torno a la pasión. Es decir, si ya le hemos puesto muchísima pasión a este primer ejercicio, esperamos que el siguiente sea, en ese sentido, mucho, mucho más poderoso.
Muy bien. Y ya para terminar, Ramón, el festival está en marcha todavía. Cuéntanos un poco lo que nos queda todavía de Paura, o por lo menos qué eventos o qué actividades o qué película que está todavía por proyectar y tenéis muchas ganas de ver cómo funciona. Cuéntanos un poco lo que nos queda por ver en el festival.
Bueno, pues a ver, terminamos el día 28, que es bueno, la gala de clausura donde se entregarán los premios. Es verdad que todavía quedan propuestas interesantes, muchos cortos, queda un bloque muy potente de cine experimental. Hemos intentado, pues bueno, que ninguna expresión quede fuera. Pero sí que hemos intentado también siempre no destacar demasiado ninguna de las propuestas. No porque evidentemente no tengamos nuestras favoritas, pero pensamos que no debemos discriminar de la programación ninguna propuesta, favoreciendo con nuestros comentarios otras. Creemos que hay títulos muy, muy valiosos todavía, estamos prácticamente en la mitad del festival, e invitamos a los oyentes a que, bueno, pues acerquen a los Arago, también al Volander. Hoy empieza en el Volander la programación amateur, queda todavía mucho, mucho material por descubrir. Así que, bueno, efectivamente, pues invitamos a todo el mundo a que se acerque y descubra lo que queda de Paura, que es bastante y muy interesante.
Desde luego, pues invitados quedan nuestros oyentes. Ramón Alfonso, director de Paura, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con esta primera edición y con todas las que lleguen detrás, y desde luego que estaremos pendientes. Un abrazo, Ramón.
Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros, gracias.
Hasta luego.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio. 102.5 de la FM. UPV.es. Sintonízanos.
Y después de esta interesantísima conversación con Ramón Alfonso y bueno, friqueando un poquito sobre pelis de terror y demás, vamos ahora a friquear.
Se te ha hecho corta,
¿verdad? Vamos a friquear ahora Héctor y yo con nuestras pelis, estas dos maravillosas propuestas que os traemos siempre un poco irredentas y venidas de lo más profundo.
Me perdí el programa de la semana pasada que hablasteis de La La Land. Os estaba escuchando y decía, es que quiero decir lo mío.
Te mencionamos, sabemos que lo habías visto y que te entusiasmó.
Yo estoy en Eros, mi La La Land de este año. Sí, me tocó la patatita y estoy un poco...
Sí, ¿verdad?
Ahí. Sí, estoy con la banda sonora ahí.
Una peli para cuesta de enero.
Un poco, sí. Pero la verdad es que si te pillan un momento raro es... Uf, madre mía. Oye, peliculón, me gustó mucho. Por cierto, hoy son las nominaciones a los Oscars y probablemente sea la más nominada y es desde luego la favorita, ¿no?
Ya dijimos la semana pasada que se llevó 7 globos de oro.
De hecho, todos a los que optaba.
Sí, sí.
Y desde luego merecidos.
Para mí sí, ¿eh? A mí también
me gustó. Contento. Hay gente que dice, no, es que está demasiado inflada, tiene mucho hype. Bueno, pero es que yo ya no analizo esta película desde el punto de vista de su valor cinematográfico, sino por el impacto emocional. Que,
muy bien, entonces, Héctor.
Son películas que están horse category, están fuera de todo tipo de análisis.
Esto ha sido un homenaje a Albert, ya que no estábamos a utilizar algún palabra de esos,
claro,
que tanto le gustan,
sí,
a él, ¿verdad?
Pues lo de horse category, eso me recuerda al Tour de Francia, cuando yo veía el Tour de Francia en Televisión Española cuando era pequeño.
Sí.
Esas tardes de verano no sabías qué hacer y estaban los puertos, estaba el puerto de primera, de segunda, de tercera, luego estaban los horse category, que eran los puertos de especial, estaba el Tourmalet y todos estos.
Es verdad.
Entonces es una expresión que hemos ido
adaptando ahí.
Hemos adaptado y hemos albergado y hemos acogido.
Muy bien.
¿De qué estábamos
después
hablando?
De esta cortinilla de Ryan Gosling, vamos a hablar, sobre todo vas a hablar tú ahora.
Oye, pues Ryan Gosling tiene cierta relación con esta película, un poco tangencial.
¿Ah, sí?
Pero,
cuéntame.
Vamos a hablar. Bueno, la película de la que voy a hablar hoy es La luz entre los océanos. La dirige, es la tercera película, bueno, en realidad la cuarta, porque tiene una película a finales de los 90, pues bastante pequeña, que hizo de una forma amateur, este Derek Cianfrance, director americano, como digo, es su, vamos a decir, su tercera película, por lo menos dentro de los circuitos mayoritarios. Él debutó con Blue Valentine, y ahí es donde entra Ryan Gosling, esa película desgarradora con Ryan Gosling y Emily Williams, ¿no? Ajá. ¿Emily Williams?
Sí, creo que sí, ¿no?
Se llama, no, Michelle Williams.
Michelle Williams, es verdad.
Que a veces se me mezcla. Hay muchas
hay muchos Ryan, sí.
Y volviendo a Ryan Gosling, su segunda película era... Aquí se llamó Cruce de Caminos. El título original estaba mucho mejor, The Place Beyond the Pines. Uh-huh. Y estaba ahí Ryan Gosling con Eva Méndez, que es su mujer en la vida real, y con Bradley Cooper. Y esta tercera película, que está protagonizada por Michael Fassbender y Alicia Vikander, es esta La luz entre los océanos, que adapta una novela del año 2012 de Mel Steadman, y de la que antes de hablar, pues vamos a escuchar un fragmentito del tráiler y nos metemos en harina.
Mi querida Isabel, he estado pensando en el tiempo que pasamos juntos.
Mi querido Tom, cuando te vi por primera vez sentí que ya te conocía y me resultó imposible no imaginar mi vida a tu lado.
Recibir tu amor me ayudará a volver a sentir.
¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer?
¿Puede ser una coincidencia que haya aparecido?
Es un bebé precioso, pero no podemos quedárnoslo.
Nos necesita. No estamos haciendo nada malo. Sé que vas a ser un padre maravilloso.
Para mi papá, te querré siempre y siempre y siempre y siempre.
¿Cómo te llamas?
Lucy.
Lucy. Un placer conocerla.
Adiós.
Adiós. Mi hermana sufrió una horrible tragedia. Su familia se perdió en el mar. Su esposo y su pequeña, que ahora tendría la edad de su hija.
Tendremos que contárselo a la gente. Es su madre.
Yo soy su madre.
¿Alguien sabe que mi hija está viva?
Estarás a salvo. Te protegeré, lo prometo. ¿Has visto lo que le hemos hecho?
Es demasiado tarde.
Bueno,
no puedo más.
Un día estábamos
¿qué
ya...
¡Qué agonía de vivir!
Un día habría que hablar de estos trailers que te destripan la película absolutamente.
Totalmente, además cronológico todo. Es que no, que...
Yo he querido que nuestros oyentes compartieran el autospoiler que me hice yo de la película viendo el tráiler. Y es como, bueno, ¿para qué voy a hablar ya de la película si prácticamente os la ha contado el tráiler?
Tal cual.
Pero sí, o sea, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué de repente te ponen el tráiler de la película y te cuentan ya todo el argumento, no?
Sí, sí.
Sería una cosa a analizar, ¿no? Pues bueno, ahí estaba el tráiler de La luz entre los océanos con esa música de fondo de Alexandre Desplat.
Hombre.
Desde luego, uno de los mejores compositores
Un pedazo de compositor.
Actuales. Bueno, pues ahí estamos con esta historia, ya digo, basada en una novela del año 2012. Es una película que, de hecho, se empezó a rodar en 2014, pero que ha tenido pues ciertos problemas de distribución.
Qué raro, ¿no? Porque con Fassbender y Vikander, que son así dos personajes con mucho tirón, ¿no?
Sí, pero la verdad es que es una cosa que ha distribuido DreamWorks al final. Es la última película de DreamWorks que va a distribuir Walt Disney. Ya sabéis que tenían un acuerdo, al final Disney es todo. Pero bueno, el caso es que se estrenó en Venecia, en el Festival de Venecia en 2016, y pues ha llegado a nuestras pantallas en Estados Unidos a finales del año pasado y en España pues ahora a finales de enero, ¿no? La película, pues para empezar, pues tiene esta especie de morbillo, ¿no?, de ver en la pantalla juntos a Michael Fassbender y Alicia Vikander, ya sabéis, pareja en la vida real, además se conocieron en el rodaje de esta película, La luz entre los océanos.
Qué bonito.
Yo también, pues haciendo un inciso, si alguna vez hubiera un cataclismo nuclear y hubiera que repoblar la raza humana, yo, si tuviera que elegir unos nuevos Adán y Eva, elegiría esta pareja.
A Fassbender y a Vikander en modo conejo, ¿no?
Efectivamente, porque además...
Procreando non-stop.
Sí, además, crearían una nueva raza, ¿no?, que serían los Fassbender.
Los Fassbender, sí.
Me imagino una nueva raza de Fassbender repoblando el planeta. Yo creo que nos iría mucho mejor, ¿no?
Es necesario, sí.
Sí, bueno, más allá de la broma, ¿no? Es curioso, ¿no? Parece un chiste, ¿no? Una sueca y un...
Van Palbacete.
Una sueca y un irlandés haciendo de australianos, ¿no? Bueno, sí, porque la película está ambientada en Australia, a principios de la década de 1920, justo después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues es la historia de un personaje, de un soldado que acaba de llegar del frente de la Primera Guerra Mundial, pues traumatizado, absolutamente vacío, roto después de todos los horrores que ha visto. Entonces le dan el trabajo de ser el farero de una isla, la isla de Janus, que precisamente está en el límite entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, ¿no? De ahí el título de la película, ¿no? La luz entre los océanos, porque esa isla pues un poco está mirando a los dos océanos, ¿no? Entonces, bueno, pues es este personaje pues vacío y roto que intenta pues rehacer su vida, ¿no?, en la soledad y en todo ese paisaje extremo, ¿no?, de una isla desierta.
Y Vikander le trae los tuppers de comida por la noche, ¿vale?
Pues no le trae los tuppers, pero le trae otras cosas, ¿no? Es la hija de los adinerados del pueblo, ¿no? El pueblo donde contratan a Fassbender, pues bueno, se enamora a primera vista. Entonces, pues ella, que también ha perdido a varios hermanos en la guerra, pues se casan y se va a vivir al faro. Y pues bueno, allí en la isla, pues pasan un poco de todo, ¿no? Pues momentos buenos y luego, como hemos visto en el tráiler, pues ya empieza el drama, el dramote, ¿no?
Claro.
Así que bueno, es curioso, ¿no? Estamos hablando de estos dos actores que, fuera de bromas, pues bueno, sí, son guapísimos y son estupendos, pero también son muy buenos actores.
Son muy buenos,
la verdad.
Actores, sí.
Y además cada uno en un estilo muy diferente, ¿no? Porque mientras Fassbender es, en esta película, es pura contención, ¿no? Es ese personaje contenido que está en muchísimos planos al borde de la lágrima, ves que está a punto de estallar, pero acaba manteniendo la compostura. Y mientras que el personaje de su esposa, el de Alicia Vikander, pues es todo lo contrario, ¿no? Es mucho más expresiva, mucho más pasional. Tiene varios momentos en la película bastantes de derrumbarse, de ser una...
Plañidera, vamos.
Una plañidera, sí, básicamente. Entonces, pues me gustaba esa contradicción, ¿no? Esa, como dirían los griegos, esa dicotomía entre el ethos y el pathos, ¿no? Entre lo estático y lo patético. Lo patético no en el sentido de dar pena, sino en el sentido de, pues eso, de expresividad, de emotividad, ¿no? Y que también, pues, tiene cierta relación con esta idea de Janus, la isla en la que están, ¿no? Que remite a Jano, que es este dios romano que tiene dos caras, ¿no? Una que mira hacia el pasado, que a lo mejor sería el personaje de Fassbender, que está un poco pues atrapado en esos traumas de la guerra, y es la otra cara que mira al futuro, que es el de su mujer, que lo que quiere pues es tener una vida con su marido, con sus hijos, y es un poco el motor de la película, ¿no? Claro, esta dicotomía entre el hombre contenido y la mujer pues apasionada, pasional, etcétera, pues no deja de ser una especie de tropo muy habitual en la literatura, sobre todo en el drama romántico del siglo XIX y también en el cine, pues perpetuado a través del melodrama, sobre todo el melodrama clásico. Y es que La luz entre los océanos es básicamente un melodrama de manual, ¿no? Con todos los ingredientes, ¿no? Con estas historias desgarradoras, estos paisajes absolutamente apabullantes, estas situaciones extremas que viven los personajes, estas decisiones que tienen que tomar y estos conflictos morales.
El peso del tiempo.
Totalmente exacerbados, ¿no? Que es una cosa que está presente mucho en el cine de Derek Chanfrance, que pues es todos estos conflictos entre la pareja, ¿no? Estas relaciones de pareja extremas, ¿no? Uh-huh. Tanto en Blue Valentine como en Cruce de Caminos, ¿no? Pues esa imposibilidad al final de tener un amor y una relación tranquila, ¿no? Siempre nos vemos enfrentados a situaciones extremas, pues que acaban pues condicionando nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues sin más ánimo de hacer más spoiler del que ya ha hecho el tráiler, pues bueno, decir que aquí también, ¿no? Que los personajes se ven sometidos a una serie de decisiones y a una serie de dilemas morales que pues tienen que ver también con la asunción de responsabilidades, con el tema de la paternidad, con el tema de la justicia, la ética.
Leitmotiv también del melodrama, ¿no?
Efectivamente, y bueno, y al final pues se ven arrastrados cada uno a su manera por esas situaciones que les desbordan, ¿no? Que son situaciones extremas, pero que, como tú dices, al final son los motores que hacen avanzar la trama en este tipo de películas, ¿no? A mí Derek Chanfrance es un director que, en general, me parece bien. En esta película me pasa como en Cruce de Caminos, que hay cosas muy interesantes, pero hay veces como que se deja arrastrar demasiado
por la marea.
Y es como que plantea unas situaciones que acaban siendo pues demasiado...
Rozan un poquito
sí, no artificiosas, pero
esperpento. Sí.
Pero sí que notas que, pues... En fin, está pensado todo para la lagrimilla y para... También es verdad que parte de un material, de parte de una novela, y bueno, él ha escrito el guión y ha dirigido la película, pero la historia estaba ya en la novela, ¿no? Pero bueno, es... Para quienes buscan este tipo de melodramas, además ambientados en ambientación de época y tal, tiene todos los ingredientes, de verdad.
Película de desfogue, ¿no? Para ir, soltar unas lágrimas y sacas a un poquito más...
Pues sí.
Más vacío.
Y para ver en la pantalla Vikander y Fassbender...
Pues ya está.
Que eso siempre está bien. Es que además cubre todos los espectros. Te gusten los hombres, las mujeres...
Perfecto.
O siendo hombre te guste... Bueno, en fin. No vamos a entrar ahí. Bueno, sí, recomendable, pero sin pasarse tampoco.
Muy bien. Pues bueno, la que me toca a mí sí que es tremendamente recomendable.
Totalmente.
Fuera de ironías, además, ¿eh? No.
Fíjate que había películas para elegir esta semana.
Sí, pero
estaba
es que...
Estaba Robin, de Jeff Nichols, que
sí,
está muy bien.
Sí, pero ya, acordaos que yo os llamé diciendo ¡Nol! Es decir, o sea, yo quería hablar de Shin Godzilla, porque, bueno, ya sabéis que nos encanta ese tipo de cine de monstruicos y demás, sobre todo a mí. Así que antes de hablaros de la peli, vamos a escuchar el tráiler, además, en versión original, es decir, en japonés,
sí, señor.
De tomo y lomo, porque así como que se disfruta más.
Gracias.
¡Arega Gojira ka!
¡Akiramezu! 最後までこの国を見捨てずにやろう。
Ahí estamos.
Pues así los spoilers no entran.
¿Verdad? Además, no está como alegre de vivir escuchar ahí el japonés este, además, tan intensito de las pelis de monstruos.
Como entre humor amarillo y Power Rangers.
Total. Y además este temote que suena de fondo... Sí. Que lo rescata también Hideaki Anno, que es el director de esta nueva versión, de esta nueva visión de Godzilla. Homenajea también el primer Godzilla, el Japón bajo el terror del monstruo, que se tituló aquí. Ya sabemos que aquí titulamos como nos sale del entrefajo.
¿Por qué llamarlo Godzilla cuando puedes decir Japón
bajo el terror del monstruo? Además, sí, no, lo bueno sí breve. Como decimos, es una nueva adaptación que ha hecho la Toho. La Toho es la productora que creó el monstruo y que tiene, lógicamente, sus derechos. Y que la última vez que lo sacó a la luz fue en el 2004 con Godzilla o Gojira, que allí lo llaman Gojira. Gojira Final Wars. Y desde ese momento el monstruo quedó dormido. Y supongo que a raíz de la versión de Gareth Edwards, que a mí... personalmente no me desagrada, no me parece una versión para nada desdeñable. Sí que me desagrada muchísimo la primera, la de Roland Emmerich, que me pareció un auténtico desastre.
Hoy que no está Albert, ¿podemos hablar bien de Gareth Edwards?
Sí, hoy podemos.
¿Has visto Rogue One? A mí me gustó Gareth Edwards en Rogue One.
Sí, y Monsters también, la primera peli que dirigió era bastante digna, un poco hipster, pero bueno, es marca de la casa de Gareth Edwards, ¿no? Es decir, el rollo este esteta visual que tiene. Y la última versión me pareció bastante digna. Aún así, los japoneses siempre se superan y además más, nadie mejor que ellos conocen, ¿no?, el mito de su monstruo. Prácticamente o básicamente lo crearon ellos, lo crearon como nacen todos los monstruos, ¿no?, como una metáfora de las consecuencias de la era atómica, de la nuclear en Japón. Cada monstruo tiene su sino, cada monstruo tiene su metáfora, su razón de ser, y creo que en este momento, sobre todo en este momento en Japón, tenía mucho que decir otra vez Godzilla, ¿no? Es decir, después de Fukushima, después del terremoto de 2011, vemos que en el film Godzilla nace resurge otra vez del mar en esa zona de residuos tóxicos que creó Fukushima, y es otra vez, ¿no?, es ese momento de que el monstruo salga a la luz y les diga a los japoneses, les diga a la humanidad que estamos jugando otra vez con fuego, ¿no?, que estamos ahí, que estamos en la paleta. Y sobre todo el cambio radical que tiene esta nueva visión de Gojira en comparación con los otros kaijus, aparte de que, como dijimos la semana pasada, es un kaiju, ¿no?, no es una visión americanizada, así como por ejemplo la de Gareth Edwards, como dijimos, también tenía sentido. ¿Por qué? Pues porque la anterior era del 99 y después del 2001 no había una amenaza, después del September 11 no había una amenaza visible, y este Gareth Edwards lo que hacía además era empolvar la ciudad, que si recordamos era como la caída de las Torres Gemelas, ¿no? una constante polvareda, ¿no?, y ese monstruo invisible que pulula entre toda esa nube de humo y de invisibilidad. Bueno, pues ya que los americanos lo adaptaron a su catástrofe, a su momento, los japos lo han adaptado a este. Y sobre todo le han cambiado la forma, el vestido de este monstruo. No tanto en la forma, porque sí que tiene la marca de la casa de la Toho, que son todas estas escenas típicas de tanques y demás, ¿no? Es decir, estas batallas muy bien hechas además, con muy buenos efectos. Ya no hay un tío detrás del traje, ¿no? Hay unos efectitos por ordenador bastante cucos y aseados. Lo cual, bueno, a veces pierde un poquito bajo mi punto de vista, para los que somos como muy freaks de esto, ¿no? Pero aún así, bueno, tiene unos efectos muy potentes, pero sobre todo lo que se caracteriza a este nuevo Godzilla es por la crítica política que esconde detrás de todo esto. Es como si Aaron Sorkin hubiera guionizado este nuevo Godzilla. Es decir, hay prácticamente un 75% de la película son despachos, ¿no? Es cómo se gestiona esta tragedia, ¿no? Y nos muestra, bueno, que no solo la política va mal en este país, sino que en Japón también va como tirandillo, ¿no? Es decir, va bastante jodida. Entonces es muy curioso, ¿no?
Como... Pero en Japón son los vecinos los que eligen al alcalde. O el alcalde el que elige. O es el alcalde el que quiere a los vecinos que sea el alcalde.
En Japón, el primer ministro, ya sabemos que arigatos hay más, y ahí se acabó lo que se daba, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, como digo, es decir, a pesar de que un 75% de la peli no es Godzilla, es decir, no sale el monstruo, son despachos, el film guarda una tensión, tiene una tensión muy, muy potente, y bueno, se deja ver súper bien, y sobre todo es eso, ¿no? Es como una especie de renacer, una especie de nueva franquicia, sobre todo una nueva forma, un nuevo modo de ver. Y un nuevo modo de ver que se adecua mucho, como digo, a la situación actual de Japón, ¿no? Y que se adecua o que tiene un motivo más que potente para rescatar a este monstruo. Es decir, no tiene una visión o un viso comercial, no se ve detrás de todo eso otro Godzilla contra otro monstruo, etcétera, ¿no? Es decir, no es una morcilla más, sino que tiene un sentido, ¿no? Un nuevo modo de ver. Y solo por eso, y sobre todo porque, bueno, el director es Hideaki Anno, y Hideaki Anno es el director, el creador de la saga, ahora no me acuerdo, Neon, ¿cómo se llamaba? No sé si es algo que es como de animación, Neon Evanescence o Neon... Bueno, es decir,
lo buscaremos.
Es muy gracioso porque sí, yo no soy muy de anime, pero estuve mirando y bueno, es una serie de animación, una serie de anime. Y la peli, sobre todo en los fragmentos en los que sale Godzilla, son, bueno, es como ver Son Goku. Es decir, tiene cosas como que me... No sé, es decir, tiene una escena además absolutamente apoteósica. Bueno, hay una escena, una batalla absolutamente apoteósica cuando sale el rayito típico de Godzilla. ¿Os acordáis que se le ilumina todo el lomo, ¿no? Y de repente escupe el cañón. Con unos efectos automáticamente, bueno, parece que se convierta en Super Guerrero. Me parece lo es. Es decir, aparte de los fetiches que nos puedan gustar a los más pintados, ¿no? Tiene esa otra parte política, metafórica y demás, que es tremendamente apasionante. Por lo menos a mí me ha dejado muy, muy gratamente sorprendido.
¿Estás esperando como yo ese enfrentamiento entre Godzilla y King Kong?
Estoy arduo, o sea, vamos, necesito. Antes quiero ver al nuevo King Kong, que mide como 150 metros, que lo han ya hecho bastante altito para que no se quede en minoría contra Godzilla, que es un bigardo. Así que antes veremos en marzo a ese nuevo King Kong, y después ya esperando a que se den de mamporros, vamos.
Muy, muy bien. La verdad es que la espera se va a hacer eterna.
Totalmente.
Pues oye, muy bien, recomendada queda, ¿no? Sin Godzilla.
Muy recomendada.
Si habrá algún cine en esta ciudad que la ponga, pero...
Yo espero que sí.
Alguna habrá.
Alguna habrá.
Si no, pues oye, la vemos en casa y montamos ahí una sesión con palomitas y ya está.
Claro.
Bueno, pues vamos a dejar las críticas de esta semana, La luz entre los océanos y Sin Godzilla. Descansamos un minutito y enseguida estamos con Eduardo Guillot para hablar de cine y música rock.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight.
Seguimos en Cine el Atalante. Ya nos hemos puesto el tupé y los zapatos de gamuza azul
porque
vamos a hablar de rock and roll, vamos a hablar de rock and roll y de cine. A raíz de este libro que tenemos entre las manos, que se llama Sueños Eléctricos, 50 películas fundamentales de la cultura rock, y que edita la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, a través de esta interesantísima colección que se llama Filmografías Esenciales. Pero quién mejor para hablarnos de este libro que su autor, que es Eduardo Guillot. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En primer lugar, muchas gracias por atender la llamada de Cine el Atalante para hablarnos de este libro. Para quien no conozca a Eduardo Guillot, decir que es una persona en la que la conocemos pues por sus colaboraciones en varios medios, pues por así a salto de mata, pues Valencia Plaza, FM, siempre hablando de cine, pero también de música, ¿no? Eduardo, ¿tú te consideras más un cinéfilo, un melómano, o crees que no hace falta hacer una distinción entre una cosa y otra?
Pues me pones en un compromiso.
¿A quién quieres más, a papá o a mamá?
En realidad no sabría elegir. Que yo creo que hoy en día todas las artes relacionadas con la cultura popular están muy, muy relacionadas entre sí y cuesta quedarse con una o con otra. Es decir, estamos hablando de música y cine, pero probablemente mirando las carteleras hoy en día sería también interesante preguntarnos si los críticos de cine deberían estar puestos en universo superheroico y en historia de los cómics, por ejemplo, ¿no? Es decir, que si hablamos de cultura popular, yo creo que hace ya bastante tiempo que los compartimentos estancos no son aconsejables. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que me han interesado mucho cine y música desde el principio y que siempre que he podido pues he intentado establecer conexiones, ¿no? O al menos buscarlas.
Hola, Eduardo, soy Miquel.
Hola, ¿qué tal?
Hola, mira, a ver, hace unos años coordinaste un volumen llamado Rock y Acción, ensayos sobre cine y música popular, en la que ya analizabas la relación entre, bueno, cine, música pop y rock, ¿no? ¿Cuál es entonces la diferencia entre este libro y el Sueños Eléctricos y el reciente?
Pues mira, hay muchas diferencias. La primera es que Rock Acción era un volumen colectivo que yo coordinaba, pero en el que yo me dediqué solamente a escribir el capítulo dedicado a las relaciones entre punk y cine. Y eso ya de entrada hace que sea diferente porque era un libro con muchos más puntos de vista. Es decir, cada autor daba su propio punto de vista. Y luego, por otro lado, era un recorrido histórico centrado en las relaciones entre cine y música, pero no tanto una selección de títulos como es este caso. En este caso hay una introducción, hay un pequeño estudio histórico breve al principio y después ya se entra directamente a analizar cada una de las películas, a hablar de cada una de las películas seleccionadas. Y claro, se habla más en profundidad de esas películas de lo que se hablaba en aquel libro. En aquel libro era como una panorámica más general en la que desde los inicios del cine rock en los 50 hasta pues prácticamente antes de ayer se iba género a género hablando un poco de cuáles eran sus características, ¿no? Yo creo que es la diferencia fundamental. Yo tengo la sensación de que si a cada uno de los colaboradores de Rock Acción le pidieras un listado de 50 títulos fundamentales, saldrían 50 títulos distintos.
¿Seguro?
En cada caso.
Sí, de eso precisamente quería hablarte, ¿no? Centrándonos ya en Sueños Eléctricos, donde has incluido una lista de 50 títulos fundamentales, me imagino que sea una lista totalmente personal, ¿no? En la que necesariamente pues se han debido quedar fuera películas pues interesantes, ¿no? Quería preguntarte un poco por cuál ha sido tu criterio, que ya digo, imagino que será un criterio totalmente personal y propio, pero eso, ¿cuál ha sido el criterio de selección o de inclusión de los títulos?
Bueno, ha sido una mezcla de criterios, digamos. Por un lado, había películas que tenían que estar sí o sí, porque si estamos hablando de 50 películas fundamentales, las fundamentales tienen que estar. Más allá de que después en el texto sobre la película se pueda ser más o menos crítico con ellas. Pero, a ver, yo por ejemplo, por poner un ejemplo, yo no soy un gran fan de Tommy, precisamente. Pero si hablamos de las relaciones entre cine y rock, Tommy marca es la primera ópera rock adaptada al cine, uh-huh. La ópera rock de los Who, y bueno, o sea, marca un hito histórico en ese sentido. Por lo tanto, pues se habla de la película, y seguramente, pues vista desde hoy en día, se habla también pues de esa tendencia al exceso de Ken Russell y de una película a la que el paso del tiempo pues probablemente le ha hecho bastante daño. Pero consideraba que tenía que estar porque es una película que marca un hito en esa historia. Entonces, por un lado estaba ese criterio de mantener una serie de clásicos que tienen que estar en un libro como este. Pero por otro había otros dos criterios que para mí eran fundamentales. Uno era no ceñirme a una concepción del rock que creo que es una concepción caduca, que está rancia, que está fuera de... que no tiene sentido hoy en día, que es esa concepción del rock and roll que plantea pues que las esencias del rock hoy en día están en bandas como Raconteurs o como Kings of Leon, es decir, las bandas que no hacen más que regodearse en un rock and roll de los 70, de los 60, que es un lenguaje prácticamente agotado en sí mismo. O sea, para mí tiene mucha más actitud rock hoy en día Kate Tempest, que está haciendo spoken word o que está haciendo hip hop, de lo que puede tener los Kings of Leon. Y habrá quien diga, bueno, pero es que eso es hip hop, no es rock. Bueno, dentro de la cultura rock yo he querido englobar, según un criterio muy personal, evidentemente, una serie de manifestaciones de la cultura popular o de subculturas juveniles que creo que tienen una relación con el rock. Es decir, no entendemos una historia del rock en un libro, sino habla del soul también. Claro. Y el soul, habrá quien diga, no, es que el soul no es rock. Bueno, el soul no es rock. Vale, el soul no es rock, pero evidentemente forma parte de esa cultura juvenil y musical, ¿no? Y en ese sentido, en el libro hay música caribeña, porque Caiga quien caiga, que es una película jamaicana relacionada con el reggae, es un título fundamental, de la misma manera que incluso hay hasta jazz, en el caso de Let's Get Lost, que es una película sobre Chet Baker, en la que Chet Baker es más rockero que ningún rockero de la historia. No sé si habéis visto la película, pero es una película demoledora sobre un personaje en la última etapa de su vida, que bueno, una película crepuscular, magnífica, que yo creía que, evidentemente, según mi criterio, tenía que estar. Muy bien. Y sin querer alargarme, hay un tercer criterio, que es el que es completamente opuesto al primero. Es decir, si por un lado tenían que estar los clásicos indiscutibles y no existe un libro sobre cine rock sin Easy Rider, por otro lado, yo quería también establecer, si no un canon, por lo menos una serie de apuestas personales. Es decir, quería que hubiera una serie de películas que han corrido riesgos, que no tienen el tirón popular o el reconocimiento popular que tienen otras, y que creo que son fundamentales también a la hora de establecer ese recorrido histórico. Y me parecía un momento idóneo para llamar la atención sobre ellas, para decir, a ver, estas películas no serán tan famosas como las otras, pero hay razones, hay motivos de peso para que estén incluidas aquí, y espero que haber sido capaz de explicarlos.
Claro. Bueno, a ver, dentro de este listado de películas que tienen que ver o que versan sobre el rock, aparte de hitos del rockumentary, ¿no?, de documentales propios o básicos del rock, tienes otras, incluyes también otras pelis de ficción, ¿no?, como Semilla de Maldad o Blow Up, ¿no? ¿Crees que esa relación entre ambos elementos se manifiesta mejor en el documental o en la ficción?
Pues mira, yo personalmente, a ver, en los últimos años, por razones obvias, como es el coste mucho más bajo, etcétera, y el acceso a materiales, sobre todo con la llegada de la tecnología digital, etcétera, el documental musical ha experimentado un auge que yo creo que es espectacular, y está dando además títulos realmente fantásticos, más allá de lo que entendemos por documental convencional y como películas de creación absolutas, ¿no? Pero yo le tengo un especial cariño a las películas que abordan el género desde la ficción. A mí me da un poco de pena que últimamente todas las ficciones rock que llegan al cine no sean tanto ficciones rock como biopics. Es decir, el cine se está acercando al rock desde la película biográfica, que suelen ser además películas de estructura muy convencional, de ascenso, caída y redención, basadas en figuras más o menos míticas. Y a mí yo echo de menos que el cine asuma argumentos rock. no necesariamente biografías, sino películas ambientadas en un entorno rock, ¿no? Me gustan esas películas en particular, y es verdad que últimamente hay pocas y que ese terreno se lo está comiendo el documental con algunos títulos que realmente están siendo documentales más allá incluso del propio cine rock, documentales de referencia, ¿no? Uh-huh. Con lo cual creo que también se ha convertido en un campo de pruebas muy interesante el cine rock para experimentar y para buscar relatos alternativos.
Desde un punto de vista más histórico, Eduardo, esta especie de matrimonio entre cine y música popular se consolida, sí que es verdad, en un momento muy concreto de la historia, además unas coordinadas geográficas que podríamos situar de una manera bastante concreta. ¿Nos podrías hablar un poco de este contexto social y cultural, esos Estados Unidos de los años 50 en el que se unen el cine y el rock y es una unión que se ha mantenido hasta ahora? Cuéntanos un poco cuál es el contexto en el que surge esa relación.
Sí, bueno, por un lado, yo creo que ese es el momento en el que el rock tiene quizá la única chispa de rebeldía de su historia, ¿no? Yo creo que nos gusta mucho mitificar ese aspecto rebelde y controvertido del rock, pero no podemos olvidar nunca que es una manifestación cultural que surge en el seno de una sociedad capitalista y que surge con una intención y con una vocación claramente de producto de consumo. Entonces, a partir de ahí, un poco rebelde puede ser un producto de consumo.
Y en un estrato social bastante acomodado, claro. Por otro lado.
Claro, porque realmente el rock and roll es producto, es consecuencia de una situación muy determinada en Estados Unidos en los años de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una época en la que el país experimenta un proceso de crecimiento económico brutal, en el que en ese proceso de crecimiento permite el acceso al trabajo de un montón de gente que es gente todavía muy joven, y que al acceder al trabajo accede también a convertirse en consumidor, es decir, a cobrar un sueldo semanal o mensual y por lo tanto tener unas posibilidades de gastárselo en una forma de ocio. Una forma de ocio que evidentemente choca de manera radical con la de sus mayores, es decir, hasta ese momento el ocio puede ser más o menos compartido, pero evidentemente el joven de los años 50 necesita otros modelos en los que mirarse y además tiene la autonomía que le da el dinero para poder proporcionárselos a sí mismo, ¿no? A partir de ahí, pues las orquestas de swing, por ejemplo, ya para ellos, incluso el jazz, se convierte en un género viejo, en un género que pertenece a la generación de sus padres, y hay otros modelos que en el cine pues pueden ser el Marlon Brando de Salvaje, el James Dean de Rebelde sin Causa, es decir, personajes que están reflejando en la pantalla otra forma de sentirse de los adolescentes en ese momento. Claro, el rock and roll conecta con eso inmediatamente, es decir, el rock and roll es una música que de entrada ya molesta a la sociedad bien pensante, porque no tanto por esa repetida provocación que puede significar ver a Elvis Presley moviendo las caderas en televisión, sino porque ese movimiento de caderas lo que está haciendo es conectar a la juventud blanca con la juventud negra en sus formas de ocio y de disfrutar de la cultura. Y eso sí es lo que molesta. Estamos hablando de los 50, los derechos civiles todavía no han llegado a Estados Unidos, es decir, todavía hay segregación en muchísimos lugares del país, y por lo tanto el hecho de que exista una forma de ocio que pueda hacer que haya una conexión entre juventud blanca y negra para muchos sectores de la sociedad es peligroso, ¿no? Esa fascinación de porque es una fascinación además mutua, es decir, por un lado sí que es verdad que la población, los jóvenes blancos están muy atraídos por la sensualidad y la sexualidad que representa la forma negra de entender la música, pero por otro lado para los negros el hecho de que los blancos asuman códigos musicales suyos y con ellos alcancen las listas significa una forma de integración, es decir, significa que su música está llegando a un público que hasta ese momento no llegaba porque era una música del gueto, ¿no? Claro, ese cruce, ese mestizaje, esa forma bastarda de música que da origen al rock and roll es lo que seguramente genera más peligro, ¿no? a la sociedad o a la moral de los años 50 en Estados Unidos. Lo que pasa es que claro que es un proceso imparable, ¿no?
Bueno, si no me equivoco en el listado, ¿no? En esas 50 películas creo que no hay un título de un filme español, una película española. ¿A qué crees que se debe esto?
Bueno, yo cuando tienes un título tan rotundo como 50 películas fundamentales, tienes que intentar ser consecuente con ese título. Entonces, desgraciadamente, y desde luego, desde mi punto de vista personal, por supuesto, no hay una película musical relacionada con la cultura rock en España que sea una película fundamental a nivel global. Seguramente sí en la historia del propio cine español, pero no a nivel global. Entonces, ahí tenemos dos problemas. Uno, que durante el franquismo aquí el rock and roll llega como llega, claro, y sobre todo se ve como una invasión cultural extranjera y por lo tanto pues sospechosa. A pesar de que en esa época es donde se produce la que para mí sigue siendo la mejor película relacionada con la música pop en España, que es un 2-3 al escondite inglés, pero luego lo que resulta más sorprendente es que a partir de que llega el cambio político, llega la democracia, la transición, incluso la movida, el indie, es decir, un montón de movimientos musicales españoles que tienen un respaldo popular evidente, pues resulta que los directores de cine no tienen un interés en reflejar eso en sus películas. Es decir, que no prefieren pues decantarse por otras temáticas y como mucho pues hay alguna banda sonora, algún acercamiento más o menos tangencial de resultados pues bastante, bastante dudosos. Y bueno, es una pena, pero así es. Quizá en el documental en los últimos años sí que ha habido algunos ejemplos más, porque el documental, ese auge que está teniendo, pues también evidentemente se ha reflejado en España. Pero yo creo que todavía no tenemos un título que digamos, bueno, este título lo van a ver en Wisconsin y va a ser una película que realmente les va a sorprender porque está dando una, está ofreciendo una mirada sobre el fenómeno del rock and roll, aunque hable de un fenómeno local que puede ser extrapolable a nivel global y claro, que puede estar dando unas claves que hasta ahora no habíamos visto, ¿no? Yo creo que eso todavía no lo tenemos.
Para ir acabando ya, Eduardo, centrándonos ya en el momento actual, ¿dónde crees tú o cómo se puede rastrear la relación entre rock y cine? No sé si hay alguna película o hay algún cineasta que ahora mismo creas que está siguiendo esas coordenadas o que está explorando de una manera interesante esta relación, ¿no? Porque tu libro se cierra, la última película es la de 20.000 días en la Tierra, la película de Nick Cave. No sé ahora por dónde crees que van los tiros, ¿no?, de esta relación entre rock y cine.
Pues yo creo que estamos en un momento muy interesante. Es decir, por un lado, el documental sigue ofreciendo un montón de películas de interés. El libro se cierra con 20.000 días en la Tierra de 2014, pero estando en imprenta se estaba estrenando One More Time with Feeling de Andrew Dominik, precisamente con Nick Cave también como protagonista, que podría haber sido la película que cerrara el libro, porque es una forma de utilizar el cine para de alguna manera exorcizar un estado emocional que es el de Nick Cave tratando de hacer un disco con la losa que supone la muerte accidental de su hijo de 15 años y cómo eso se refleja en un disco y luego en la película sobre cómo se hace ese disco. Entonces me parece una película excepcional por las circunstancias que la rodean. Por otro lado, el cine rock está empezando también a impregnar ya de una manera muy importante la televisión. Es decir, en un momento también de edad de oro de las series, tenemos Roadies, tenemos The Get Down, tenemos Sex and Drugs and Rock and Roll, tenemos Vinyl con directores y con canales de televisión muy potentes involucrándose en querer contar historias relacionadas con la cultura rock. Yo ahí también creo que todavía hay un camino por recorrer, pero en cualquier caso sí que se está viendo un interés importante. Y después creo que hay otro tema al que hay que prestar atención, más allá del cine comercial relacionado con la música, que es todo el asunto de los visual albums, que están empezando a tener una importancia clave en la industria musical. Es decir, yo no los consideraría películas todavía, pero tampoco son realmente una concatenación de videoclips, ¿no? Lo que ha hecho Beyoncé con Lemonade, por ejemplo, que es tener un videoclip de cada una de las canciones, pero que todos ellos juntos, con una serie de interludios, cuenten una historia. Ya es algo más que reunir unos cuantos videoclips, ya está teniendo una intención de articular una historia, y a lo mejor por ahí pueden llegar sorpresas también, ¿no? Entonces yo creo que es un momento de estar un poco a la expectativa, de ver que hay directores que van a seguir haciendo cosas interesantes, como Julien Temple, como Wes Orzowski, que hizo un estupendo documental sobre el Emmy, y el año pasado terminó otro sobre los Damned, dentro de una, digamos, narrativa más convencional, pero haciendo buenas películas, y creo que es un momento en el que conviene estar atentos porque tienen que llegar cosas que seguro que van a cambiar un poco también el paradigma, ¿no? que es lo más interesante.
Pues desde luego que estaremos atentos a esta relación entre rock y cine. Eduardo Guillot, autor del libro Sueños Eléctricos, 50 películas fundamentales de la cultura rock, ya a la venta en la colección Filmografías Esenciales de la UOC. Muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros, por habernos hablado de cine y de música rock, y un abrazo y hasta siempre.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias, Eduardo.
¿Con qué cerramos nosotros, Miquel, el programa de hoy?
Cerramos con Creedence.
Qué bien.
Creedence es Gloria Bendita. Además, creo que es Bad Moon Rising, si no recuerdo mal.
Oh, temazo.
Temazo absoluto. Y además, grabado en directo, si tampoco recuerdo mal, del Woodstock del 69 del 70.
¿Para qué más? Recordad a nuestros oyentes, hay concurso esta semana. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Compartid nuestra publicación y podéis ir gratis a Aragua Cinema. Hasta la semana que viene. Adiós.